Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy celebramos a San Genaro, la fiesta de San Genaro, en este 19 de septiembre. Así como esta sangre hierve en cada fiesta, así también que la fe de los napolitanos pueda hervir, reflorecer y afirmarse. Lo dijo en el año 1966 el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en el discurso a los peregrinos napolitanos. San Genaro nació en Nápoles, quizá en Benevento, en la segunda mitad del siglo III. Genaro ya era obispo de la ciudad a la edad de 30 años. Era amado por los fieles, respetado por los paganos, por sus obras de caridad hacia los pobres, entre los que no hacía ninguna distinción. Es el primer periodo del Imperio Romano con Diocleciano. Los cristianos tenían cierta libertad de culto, incluso se les permitía aspirar a altos cargos civiles, pero poco después, en el año 303, todo cambió y los cristianos se convirtieron en el enemigo a erradicar. San Genaro murió mártir y, como era costumbre, una mujer, Eusebia, recogió dos ampollas de la sangre derramada. Tres veces al año sucede un milagro. La sangre del santo Genaro se licua y parece que está hirviendo. Sucede el primer sábado de mayo, el 19 de septiembre, hoy, el día de su fiesta, y el 16 de diciembre, que recuerda la desastrosa erupción del Vesubio en el año 1631. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE.
Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 ay.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya es 19 de septiembre. Hoy, con Inmaculada Serrano, nos acercamos a un nuevo testimonio vocacional, sacerdotal, de uno de los sacerdotes de nuestra diócesis. Hoy, el turno para José Manuel Yario Espinosa. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy en nuestra sección tenemos al sacerdote José Manuel Yarios y escucharemos su testimonio de vida.
Soy José Manuel Yario Espinosa. Recibí el orden sacerdotal el 1 de julio de 1989. He tenido el privilegio de estar en Arenas de San Juan, en Puerto Lápice, luego en el equipo de la zona de Los Montes, luego me llamaron al seminario y fui formador en el menor, y luego de ahí pasé a la media de Cervera y a la parroquia de Santa María en Alcázar de San Juan. Después me trasladaron a Miguel Turra, que es el pueblo donde estoy actualmente y donde pues, me encuentro con un horizonte lleno de esperanza.
Le hemos pedido a José Manuel que nos hable de cómo surgió su vocación, de qué inquietudes tenía.
Por una parte, mi vocación surge, pues yo creo que arrastrado por la parroquia donde estaba, en Deimiel, y eso me condicionó mucho. Luego mi familia también era religiosa, pero realmente la inquietud vino porque de alguna manera veía que se podía hacer mucho bien a la gente, que había mucha gente sola, y que hacía falta que ese ministerio sacerdotal que yo veía en los sacerdotes de mi pueblo se podría prolongar de alguna manera. Pero realmente, pues yo pasé una mala noche y dije, voy a probar. Y la verdad es que sigo haciendo la digestión. Y esa fue mi vocación. No tiene mucho de romántico ni de espiritualidad, pero se fue forjando poco a poco, especialmente en el seminario, donde nunca agradeceré suficiente el tiempo que estuve allí.
La vida de un sacerdote puede abordar muchos ámbitos, pero ¿cómo es realmente la vida de un sacerdote?
La vida de un sacerdote pues es muy sencilla. El día pues transcurre lleno de disponibilidad, de cercanía, de trabajos, con una inquietud muy grande para que el rostro de Dios pueda ser visible. Y de ahí que mi vida sea fundamentalmente disponibilidad y poder hacer posible que nuestro mundo encuentre la paz y que tantas personas que tienen grandes heridas puedan ser sanadas y acompañadas. Así, pues la vida de un sacerdote no es sino hacer visible el rostro de Dios en un mundo que está necesitado de él, pero a veces no sabe por dónde encontrarlo.
A través de toda tu vida sacerdotal, con todo lo que has vivido, ¿qué crees que espera la gente de un cura?
Yo creo que hoy se espera del sacerdote que sea alguien cercano. Por otra parte, debe generar confianza. Y luego debe mostrar ese rostro de Dios que nuestro mundo necesita. Hoy la gente espera mucho del ministerio, de los sacerdotes, porque por una parte nos tienen idealizados, pero también van descubriendo que somos humanos, sencillos, que en humildad y sencillez intentan mostrar que el reino de Dios está entre nosotros. Y esa espera es lo que genera a la vez que se acerquen a nosotros y que traten de encontrar respuestas en su vida que tantas veces les podemos ofrecer.
¿Cómo definirías tú nuestro seminario, José Manuel? ¿Qué dirías de él?
Es un lugar para mí especial, el poder convivir con gente con tu misma inquietud, con la misma vocación. Me duele cuando pues no hay mucha más gente que pueda hasta probar lo que es estar allí y descubrir la riqueza que nace de gente que intenta descubrir cómo entregar y ofrecer su vida para que Dios se haga visible en nuestro mundo. Mirar al seminario es mirar la raíz de nuestra iglesia y descubrir cómo ese tronco y esos frutos que luego aparecen, donde en el origen pueden encontrar su ser, es en esta casa punto de referencia para nuestra iglesia diocesana. Dios quiera que haya muchos que se atrevan a preguntarse por su relación con Dios y cómo servirle con total generosidad.
Terminamos con una recomendación que nos hagas de un pasaje bíblico que te guste, de un libro y una película, y también dinos un hobby que tengas.
El capítulo 17 de San Juan, esa oración preciosa de Jesús, me ha cautivado mucho. Y también el texto de Lucas que hace referencia a que los hijos de las tinieblas son más astutos, sagaces que los hijos de la luz. Un libro, El Señor de los Anillos, también la película. Y también la película que me cautivó desde pequeño, El Libro de la Selva, de dibujos animados. Y un hobby, me encanta el agua y me encanta nadar.
Siervo consagrado yo seré, mi vida como santo relicario, presencia a los hombres llevará.
Gracias a José Manuel Yario por su testimonio y muchísimas gracias a Inmaculada Serrano, que nos ofrece los testimonios vocacionales sacerdotales de los sacerdotes de nuestra diócesis cada semana. Muchas gracias también a ti, Inma. Hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto, orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en Calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Este año, en el Espejo de COPE, en Ciudad Real, nos estamos acercando a una realidad que ya desde finales del siglo XIX, en todo el siglo XX, en este siglo XXI, está de actualidad y muy necesaria. Es la doctrina social de la Iglesia. Tenemos en el espejo un minuto de doctrina social de la Iglesia con Paqui Castilla.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En el corazón de la doctrina social de la Iglesia está lo que ella misma llama la caridad política, o sea, la vivencia del amor en la vida social. Es el camino fundamental para afirmar la dignidad de todas las personas en la construcción de la vida social. Los obispos españoles, en los católicos, en la vida pública, dicen que la caridad política es un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos, en favor de una sociedad más justa y fraterna, con especial atención a las necesidades de los más pobres. Y el Papa Francisco, en el número 231 de la encíclica Laudato Si, subrayó: el amor lleno de pequeños gestos de cuidado cotidiano es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la caridad. El amor social es la clave de un auténtico desarrollo. El próximo viernes hablaremos de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Un abrazo.
El cabello el anciano, y así como todo cambia, yo
cambio. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se está desarrollando en estos días la peregrinación diocesana a Roma en este jubileo de la esperanza. Es un gran acontecimiento de la Iglesia Universal y es también un gran acontecimiento de nuestra Iglesia diocesana. Está con nosotros, con el espejo, al teléfono, Jesús Córdoba, que es nuestro vicario general. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes allí en Roma. ¡Qué alegría! Bueno, ¿qué ambiente hay de peregrinación, Jesús? ¿Qué podemos destacar? Porque va mucha gente, 100 personas en total.
Al final han sido 102 personas y vamos, mucha gente, y se mezclan dos cosas, ¿no? Pues un poco la ilusión y la alegría de estar aquí, de renovar nuestra fe en este jubileo, fortalecerla y ganar la gracia jubilar, y también un poquito de cansancio, pues porque ver Roma y estar aquí, pues al final conlleva siempre un cierto cansancio por andar muchas horas, estar mucho tiempo de pie, pero bueno, yo creo que merece la pena.
No. Sí, sí, Roma siempre merece la pena hacer pues las grandes visitas. En realidad esta peregrinación es visitar la tumba de los apóstoles, que a eso se va a Roma, la tumba de San Pedro y la tumba de San Pablo, que precisamente hoy estáis viendo las grandes basílicas mayores, estáis peregrinando en estas basílicas mayores.
Hoy vamos a estar en las cuatro grandes basílicas mayores. Hemos estado celebrando la Eucaristía esta mañana a las 8 en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en el altar de la Inmaculada Concepción. Después nos hemos trasladado a la Basílica de San Pablo para ir a la tumba de San Pablo, también pasar por la puerta de la Basílica de San Pablo Estamuros, y luego vamos a visitar también la Basílica de San Juan de Letrán y de Santa María la Mayor.
Estaba previsto, Jesús, que don Gerardo acompañara esta peregrinación, que no ha podido ser, ¿no?, aunque se está recuperando perfectamente, y el próximo martes tenemos todos una cita el día 23, martes a las 8 de la tarde en la catedral, en una misa de acción de gracias por su pontificado. Estaba previsto que el obispo acompañara esta peregrinación, pero vas tú como vicario general y como representante suyo. Jesús, ¿cuál es el sentido de una diócesis peregrinar a Roma, a la tumba de los apóstoles?
Bueno, pues el sentido es casi representación de toda la Iglesia diocesana. Además está gente de todos los pueblos, o sea que está bien representada la diócesis, peregrinar a la tumba de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en este año jubilar recibir la gracia del perdón y de la misericordia, confesar en la tumba de los apóstoles nuestra fe católica, rezar el credo, confesar nuestra fe, fortalecer también nuestra fe, para volver a casa pues ilusionados, animados en la fe, fortalecidos y ser auténticos predicadores del Evangelio en nuestros lugares donde vivimos y donde desarrollamos nuestra asistencia. Sobre don Gerardo, pues nos estamos acordando mucho de él, porque la gente, claro, pensaba que venía con nosotros y bueno, pues todos los días pedimos por él y nos acordamos por él. Ha sido una pena, pero pues que lo tenemos muy presente.
Hoy las tres puertas santas de San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, y aunque hoy ya habéis estado en San Pedro, como has dicho, celebrando misa en la Capilla de la Inmaculada, pero es mañana cuando con la cruz iréis peregrinando hasta la Basílica de San Pedro y cruzaréis la Puerta Santa. Uno de los grandes momentos jubilares que seguro llenarán vuestro corazón de alegría.
Lo hicimos ayer, Miguel Ángel.
Ah, ya lo hicisteis ayer.
O ayer, porque lo hicimos ayer porque no se podía en el día de la misa hacer la peregrinación. Entonces lo hicimos ayer, peregrinamos por toda la vía de las conciliaciones, peregrinando, rezando salmos, cantando y hasta llegar a pasar por la Puerta Santa y nos dirigimos justo a la tumba de San Pedro para rezar allí el credo apostólico.
Perfecto, es que yo he mirado el programa, lo que estaba previsto, y estaba esa entrada con la cruz, pasar por la Puerta Santa de San Pedro, estaba previsto para mañana. Pero perfecto, porque ya tenéis esos grandes momentos vividos y hechos. Volvéis el domingo. Si tú tuvieras que resumir en lo que llevas y todavía lo que os queda, en una palabra, en tres palabras, cómo ha sido esta peregrinación diocesana a Roma en este Jubileo de la Esperanza, ¿cuál sería?
Pues yo pondría tres palabras: camino, esperanza, porque es el jubileo de la esperanza, y fe, ¿no? Camino, esperanza y fe. Lo llamaría así.
Pues ojalá que todos los 102 peregrinos de nuestra diócesis vengan pues con una fe renovada, también habiendo participado en el jubileo y habiendo tenido una experiencia diocesana que les marque y que les deje un recuerdo imborrable para toda la vida. Muchísimas gracias, Jesús, nuestro vicario general, que está acompañando la peregrinación diocesana a Roma en este año jubilar, en este jubileo de la esperanza. Muchísimas gracias, Jesús. Y tenemos allí
cerca, Miguel Ángel.
Tenemos por allí cerca también con tu teléfono a un peregrino. A un peregrino que es de Pozuelo de Calatrava y que nos va a contar su experiencia, Juan Carlos Chacón Sánchez. Juan Carlos Chacón Sánchez. Buenas tardes, Juan Carlos.
Efectivamente, Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes también de Copa Tierra.
Muy bien. A ver, Juan Carlos, ¿qué experiencia? ¿Tú habías ido antes a Roma? ¿Habías estado antes en Roma?
Nunca en mi vida, es la primera vez.
Es la primera vez. ¿Y qué experiencia estás teniendo de esta peregrinación diocesana?
Bueno, pues es que efectivamente esto lo estoy viviendo más como una peregrinación, más que como un viaje a Roma en sí. Esto sin el trasfondo de la fe no tendría ningún sentido. Entonces, pues yo creo que está siendo bastante positivo, nos están acompañando mucho nuestros sacerdotes y bueno, pues estamos todos disfrutando pues al final de Roma, del Vaticano y de ganar este jubileo, del proceso que estamos viviendo.
De todo lo que habéis visto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Roma?
Bueno, a ver, te diría que efectivamente, bueno, en San Pedro te sientes muy pequeño, o sea, sientes como no te dan los ojos para todo lo que tienes que ver. Yo cuando entramos por la puerta santa de San Pedro, yo iba con la boca abierta, porque no, nada más entrar te topas con la piedad de Miguel Ángel, no te da la vista ni la cabeza para procesar. Y sientes como que el peso de sientes el peso de la historia que tiene San Pedro.
Si
es increíble.
Cuando tú vuelvas, volvéis el domingo, que es el último día, ¿no? El domingo participáis en el Ángelus con el Papa y ya tenéis previsto el regreso a España y a Ciudad Real. Cuando tú llegues a tu pozuelo de Calatrava, ¿qué le vas a contar? Eso, ¿qué le vas a contar a tus amigos, a tus conocidos de esta experiencia? De ¿cómo les vas a transmitir esta participación en el Jubileo de la Esperanza?
Pues una muy buena pregunta. La verdad que no, ni siquiera yo lo sé, porque tengo que procesar interiormente, la verdad, todo lo que estamos viviendo, sobre todo terminarlo de vivir, pero es que es estar en contacto con todo, toda la historia, todo lo, pues es que ya a mí me ha pasado una cosa que es que no ubicaba yo el sitio en un contexto físico. Entonces, pues claro, es que sientes no sabría muy bien cómo explicarlo, tengo que procesarlo, pero bueno, es demasiado grande. Yo recomendaría que quien tenga la posibilidad de venir a Roma en este año jubilar, que viniera, quizás no en una peregrinación guiada, quizás por su cuenta, pero ganar el jubileo es algo más, es algo más, y sobre todo que no quede en lo superficial, que no quede en lo superficial, que siempre se busque ahondar en lo importante.
Muy bien, pues le agradecemos mucho a Juan Carlos Chacón de Pozuelo de Calatrava, que está participando en la peregrinación diocesana a Roma en este Jubileo de la Esperanza. Le agradecemos mucho que haya atendido la llamada de COPE Ciudad Real. Le agradecemos también mucho a Jesús Córdoba, nuestro vicario general, que también nos haya atendido, porque estos momentos siempre en la peregrinación, pues lleve su ritmo y tiene su dificultad. Así es que muchísimas gracias a Jesús Córdoba, vicario general, y muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por haber estado con nosotros y por haber compartido tu experiencia con El Espejo y en COPE Ciudad Real. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Los viernes que son siempre, de Antonio Gallardo, de un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes de la semana en la que celebramos a dos santos napolitanos. Ayer jueves, San José de Cupertino. Y hoy viernes, al patrón de la bella ciudad italiana, el obispo Genaro. Sobre el primero, fraile franciscano, querría hablarle ya que es el patrón de los estudiantes que ahora inician un nuevo curso escolar o universitario. Siendo José una persona de extraordinarios valores, pero de escasa formación, sus mentores quisieron que estudiara para ordenarse sacerdote, pero tenía mucha dificultad para el estudio. En su examen final, la única lección que dominaba era la explicación del «Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús». Y providencialmente fue la que salió en su examen cuando el profesor quiso abrir por azar el Evangelio para elegir su pregunta de examen. La educación de nuestros hijos sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a la sociedad y, por desgracia, la que con más descaro manipulan gobiernos sin escrúpulos, ya sea por la lengua o por sus contenidos, incluyendo los morales o religiosos, sin contar en muchas veces con los padres. Nuestros hijos, como el bueno de San José, irán a las aulas con la incertidumbre de sus conocimientos, no ya por qué les pregunten, sino por qué les expliquen y enseñen. Pues esperemos el buen juicio de los maestros y profesores que se dedican al noble arte de educarlos. Y como el buen santo napolitano, encomendémoslos a la Santa Madre de Dios que los cuide y proteja. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
cambiemos nuestra forma.
Y llegamos así al final del espejo de este 19 de septiembre de 2025. Nos queda todavía el tuit del Papa. Es de ayer, pero nos dice el Papa León XIV: expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y que sobrevive en condiciones inaceptables, obligado con la fuerza a desplazarse una vez más de sus propias tierras. Ante el Señor Omnipotente que ha mandado no matarás, y ante la historia humana toda persona posee siempre una dignidad inviolable que hay que respetar y custodiar. Renuevo el llamamiento al alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a la solución diplomática negociada y al respeto integral del derecho humanitario internacional. Invito a todos a que se unan a mi sentida oración para que surja pronto un amanecer de paz y de justicia. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 26 de septiembre, fiesta de los santos Cosme y Damián. Y les recuerdo que este martes próximo tenemos una cita en la Catedral a las 8, Misa de Acción de Gracias por el Ministerio Episcopal de Don Gerardo. Y el sábado 27, la toma de posesión de Don Abilio. Que vivamos siempre con esperanza. Buenas tardes.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.